de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Hola, soy tu amigo Julio Figueroa para recomendarte que te descargues la aplicación de Onda Local de Andalucía, que ya está disponible para móviles y podrás escuchar nuestro programa, ya lo sabes, sobre interculturalidad, voces de la tierra.
Busca la APP, la aplicación para móviles de la Onda Local de Andalucía.
Escucha nuestra programación en directo
y descárgate los podcasts de tus programas favoritos.
Conoce nuestras emisoras municipales y comunitarias.
Nuestra parrilla.
Súmate a la Onda Local de Andalucía.
Participa
y haz radio con nosotros.
Y con nosotras.
Onda Local de Andalucía. La red de comunicación y participación con más cobertura en nuestra comunidad. Ahora también en Internet. www.martv.com. Noticias, cooperación, medio ambiente, voluntariado e información local. Un espacio libre, abierto al mundo. Entra cuando y donde quieras. www.martv.com.
EMARTV cumple 35 años.
Yo creo que hubo dos hitos muy importantes en la prehistoria de la EMA. Uno fue el Congreso de Alhaurín de la Torre, que sirvió para afianzar la asociación. El siguiente hito importante para mí fue cuando la Junta ya reconoció que había que crear un marco legal para este fenómeno de comunicación nuevo y habían pasado pues, 9 años de travesía del desierto, ¿no?
Joaquín Casado, Radio Posadas, emisora fundadora. EMARTV, 35 años de emoción, 35 años de comunicación. De Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Las noticias empiezan a hacer tambalear la nueva normalidad con palabras como rebrotes. De hecho, en Andalucía son varios ya los puntos donde se han producido contagios de coronavirus en plena temporada turística y veraniega.
La pandemia ha traído consigo incertidumbre, desconcierto, también tristeza por no vernos en muchos casos al calor de nuestros seres queridos. Ahora, con esta nueva normalidad, parece que esta pesadumbre se ha mitigado, pero continúa latente la preocupación. Todos y todas sentimos incertidumbre por esa posibilidad, siempre abierta si no tomamos conciencia a dar pasos atrás, más aún tras haber visto alterada nuestra vida al completo durante el confinamiento. Esta nueva normalidad trae consigo la reactivación de la actividad turística, entre otras. Esto, unido a los rebrotes que empañan nuestro optimismo, abre un escenario incierto. Y en ese escenario se encuentran nuestros mayores. Desde luego son foco principal en la pandemia debido a su condición de población de riesgo. ¿Pero esta nueva normalidad trae garantías para la protección de nuestras personas mayores?
Pues María Ibáñez, vamos a conocer de primera mano el testimonio de una persona, una mujer, Encarna Muñoz, que tiene 87 años, que es de la provincia de Jaén. Encarna Muñoz, buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Gracias por acompañarnos. Y también contamos con la voz de Martín Durán, el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, FOAM, y vamos a poner sobre la mesa las necesidades de este colectivo. Martín Durán, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, pues tenemos a dos personas que, por un lado, Martín Durán, ya lo hemos escuchado en este tiempo de pandemia, de crisis sanitaria, poner la voz un poco de alarma por la situación de las personas mayores, por ejemplo, en las residencias. Ahí han tenido una situación muy vulnerable, ¿no? Vamos a recordar cuál es la posición de FOAM en ese sentido.
Bueno, nosotros siempre defendimos que en el tema de la residencia las cosas se estaban haciendo mal, porque entendíamos que si no queríamos que se extendieran los contagios de la residencia, lo que había que sacar de la residencia eran las personas contagiadas, porque una residencia no está preparada para aislar a nadie. Y la Junta optó por, bueno, mantener a los contagiados dentro de la residencia. Y ello dio lugar a lo que ya todos conocemos, ¿no?, que cerca de 600 muertos pues, se hayan producido en la residencia de Andalucía, un 40% aproximadamente del total de fallecidos en nuestra región. Mira, hay una cosa que yo quería poner ahora, hacer hincapié sobre ello, porque creo que va a ser también un problema a la vista de estos rebrotes que se están produciendo, que ya vamos por 181 contagiados, vamos por 8 rebrotes, sí. Eso aquí en Andalucía. Luego se están produciendo también rebrotes en residencias, en Valladolid ha habido 5 residencias, en Bilbao también, en Lérida, en Madrid se han cerrado las visitas de los familiares en 44 residencias. Entonces nosotros lo que le hemos dirigido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, porque hay algo que nos preocupa bastante, y es que el día 1 de julio se hace la reapertura de los centros de día en Andalucía. Uh-huh. Hay algunos centros de día que están ubicados dentro de una residencia. Y a nosotros nos parece que ante el panorama actual, que es el que acabo de decir, pues nos parece que es una auténtica temeridad el reaperturar esos centros de día, porque eso, bueno, lo que haría sería aumentar el riesgo de contagio dentro de la residencia, tanto a los residentes como a los trabajadores, como a los propios usuarios del centro de día. Entonces le hemos hecho un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía para que posponga por lo menos la apertura de esos centros de día.
Uh-huh. Y Encarna Muñoz, ¿usted cómo lo ha vivido? ¿Usted a título personal estos meses que hemos llevado de estar en casa, ahora que ya ha vuelto esta nueva normalidad, cómo lo vive usted?
Pues lo hemos vivido muy mal, porque ya sabe la edad que tenemos, matrimonio, aquí encerrado 3 meses. Gracias a los hijos que nos dejaban seguir los mandatos, abrían la puerta, no los dejaban y se iban. Y 3 meses encerrados sin tener consuelo de nada y sufriendo de ver las personas que se han ido, porque se han ido muchísimas personas mayores, sí, porque no lo han escuchado. Y eso ha sido una pena muy grande, y esa es la que tengo y no se me da, porque eso lo hemos pasado porque nos podía pasar a nosotros.
Desde luego. Y claro, Encarna, usted ahora que parece que poco a poco se va saliendo, supongo que también tendrá preocupación por ver muchas noticias que se ven de gente irresponsable, que
claro,
no se hace todo bien.
Claro, yo tengo mucha preocupación. Lo primero, que tengo un hijo que es enfermero, y yo sé cómo ha trabajado desde el primer día. Está con ellos metido desde el primer día. Han trabajado sin material, sin nada. La Junta de Andalucía tenía muchas cosas, pero ¿cuándo estaban? Digo, y mi hijo no ha podido bajar ni siquiera a hacer un mandado, porque él no se atrevía. Porque había que cuidar mucho a los ancianos. Y a los ancianos y a las personas mayores había que cuidarlas, pero ellos no lo han cuidado nunca. Han dejado que se vayan chillando en los hospitales, sin ver a la familia ni nada. Y eso el gobierno no tenía que haberlo consentido nunca. Ni el gobierno ni la política, porque ellos tienen que ser responsables de muchas cosas que se presentan, que no se esperan, que no tienen culpa ni los políticos ni nadie. Pero ya, sí, vamos recuperándolo, ya hay menos cosas, pero mi hijo sigue entre ellos. Y hay cada día también hay aumento, como dice ese señor, va habiendo contagios, van muriendo todavía personas. Y nosotros un matrimonio con 87 años aquí metidos, 3 meses cerrados, y llegan mis hijos con las compras, gracias a Dios, que podía hacer siquiera uno, que es que más podía. Porque también han trabajado también todos los que tengo, todos.
Claro.
He tenido suerte que los 3 han trabajado. Que no han podido dejar de parar. Y abrir la puerta y decir, mamá, me quitan las cosas. Y luego bajaron los teléfonos.
Desde luego.
Y el enfermero, pues ni siquiera, porque se lo han puesto compañeros.
Claro. Y Encarna, claro, ahora con eso, con muchísimo cuidado, supongo que con,
claro,
¿con qué sensación
no hemos salido
lo
todavía apenas nada.
Claro,
mi marido está un poquito más aquí que yo, porque yo también estoy más con las piernas, pero nada más que un mandadillo y se mete y se tira aquí 3 o 4 días. Mis hijos vienen con mucho cuidado, con su mascarilla y todo puesto, porque saben y guardan la distancia como si estuviéramos en la calle. Y yo en mi casa viene uno, luego a lo mejor otro día viene otro, no se juntan ni siquiera aquí.
Claro. Y Martín Durán, usted también escuchando el testimonio de Encarna, claro, pasa pues en todas las personas mayores que están viviendo en su casa y no en residencias, que claro, tienen ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre y se sienten un poco el foco de todo, ¿no? De no puedo hacer nada, no voy a salir. Eso también al final tiene consecuencias negativas también para su estado de salud mental, ¿no?
Efectivamente, yo en cámara, por lo que estoy escuchando, no ha estado en una residencia, ¿no? Lo ha pasado en su casa, ¿no?
Sí, no, gracias a Dios, no.
Bueno, pues yo ha tenido suerte en lo que le voy a decir, porque otra cosa que se ha hecho mal en la residencia es que, claro, como se dejaban allí a los contagiados, pues entonces no solamente se aislaba al contagiado, se aislaba también al sano. Imagínese una persona sana 3 meses metido en una habitación.
Claro.
Que prácticamente no salía para nada.
Sí,
eso ha creado un deterioro gravísimo en la mayoría de las personas que están en la residencia. Si a ello le sumamos la falta de medios que había al principio, que no había ni mascarilla, no para los trabajadores, vamos, ni mascarilla, ni guantes, esto ha sido se ha gestionado de una forma fatal. El tema de lo que es el suministro de material, bueno, la Junta, lo único que últimamente suministraba era mascarilla y lo ha suprimido. Desde hace un tiempo para acá, la Junta ya ha dejado de suministrar a la residencia lo que son mascarillas, que a nosotros nos parece otro grave error, ¿no? Así que, bueno, que yo comprendo perfectamente lo que está diciendo Encarna y dentro de lo que cabe ha tenido suerte de haberlo pasado en su casa, por las cosas que estoy diciendo, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Y Encarna, ¿qué mensaje le lanzaría usted?
Claro,
sí,
estábamos en matrimonio, gracias a Dios, pero luego también he vivido lo que había en los hospitales por tener un hijo en el hospital. Y eso ha sido una pena lo que han hecho. Porque le llevaban las mascarillas y le hacían ropa y todo a los voluntarios.
Así ha sido.
Sí, ha habido mucha solidaridad, claro.
Sí, sí, gracias a esa, bueno, infinidad de asociaciones y de voluntarios que se han dedicado a confeccionar mascarillas para el personal sanitario y para el personal de la residencia. Pues gracias a eso, gracias a eso.
Y parece
mi hijo han tenido que dar una charla y darle gracias a todos ahí por las cosas que le han mandado, para que pudieran trabajar.
Así es, así
pero no lo mandaba el presidente de Andalucía.
Claro. No lo mandaba quien tenía que mandarlo. Usted lo ha dicho, nada. Señora. Usted lo ha dicho. No.
Y entonces yo he sufrido y lo estoy sufriendo porque mi hijo todavía dice que están allí y que pues, siguen muriendo.
Efectivamente.
Y sigue contagio y lo estoy sufriendo porque tengo un hijo allí. Yo soy un sargo. Me da igual. La hemos pasado muy mal porque con 87 años te se hace una idea lo más que no tenemos ya la fuerza ni podemos hacer ciertas cosas. A mi casa no entra nadie.
Y también encarna la ventaja que puede tener usted, que creo que vive en un pueblo pequeñito, ¿no?, de la provincia de Jaén.
Yo vivo en Jaén.
Ah, en Jaén, en la ciudad, vale. Vale, su familia sí vive en otras zonas de la provincia, ¿no? Pero sí. En la ciudad de Jaén, bueno, una ciudad que tampoco es demasiado grande.
No, muy grande, ¿no?
Exacto, que más o menos ha estado la cosa un poco controlada, aunque evidentemente con esos contagios que veíamos cada día en las noticias, todo era negativo y todo eso le afectaba también. Todavía
claro,
se suma
más. Me tiro todavía anoche sin dormir, llorando. Mi hijo no se enteraban de nada. A mí me llamaban mi hijo, estamos muy bien, no se preocupéis, hijo mío, no se preocupéis, porque no podíamos meterle más cosas a eso.
Claro. Y Martín, ¿qué mensaje podríamos lanzar ahora en este punto en el que nos encontramos? Llevamos una semana sin estado de alarma, una semana de nueva normalidad. Hay rebrotes, hay turistas que están llegando, ya vemos las playas llenas, sin embargo los mayores en su casa y en las residencias. ¿Esto cómo lo podemos asumir?
Pues mire, esto lo podemos. Yo cuando veo la aglomeración de gente en la playa, y ya no en la playa, yo vivo en Sevilla, cuando salgo a pasear por aquí por Sevilla y veo una cantidad inmensa de gente sin mascarillas, me parece una irresponsabilidad grandísima. Porque mire, el virus no se ha ido. Aquí en Andalucía hemos tenido últimamente 8 rebrotes. Uno de ellos solo, en Málaga, una sola persona, ha infectado a 87. Es decir, que el contagio es, bueno, grandísimo. Y que últimamente, desde la nueva normalidad, como usted dice, en Andalucía hemos tenido 181 positivos. Es decir, que ni mucho menos esto se ha ido. No podemos estar con la alegría que estamos. No podemos bajar la guardia. Y parece que a la gente se le olvida. Se ven los bares llenos, se ven. Y yo esto no lo entiendo, de verdad. Porque esto lo único que nos va a llevar es a una segunda oleada. Y esta segunda oleada, si llega, desgraciadamente, yo creo que va a ser mucho peor que la primera, O sea que la irresponsabilidad máxima, y el gobierno está haciendo poco, poco, por intentar que estas cosas no sucedan. Luego también el peligro que estamos corriendo con que se hayan autorizado la frontera, la gente que viene de fuera, y en los aeropuertos no haya, el único control que haya es la toma de la temperatura, pero eso cómo puede ser, cuando una persona puede contagiar a no sé cuántos, ¿no? Y ya se está viendo que muchos de estos rebrotes han venido de personas que venían de fuera. Uno que se ha producido en Lepe era de un señor que venía de Angola. Es decir, que yo me parece que esto es una auténtica barbaridad y que esto lo único que nos va a llevar es a volver para atrás, pero para peor, desgraciadamente.
Y Encarna Muñoz, ¿qué mensaje lanza usted a la población, también a las personas más jóvenes, que normalmente son las que suelen estar por las noches, que se reúnen en bares, en plazas, en fin, imágenes que hemos visto todo por la televisión, para que se apele a esa responsabilidad, a que tengamos en cuenta que hay población vulnerable, que hay población que está enferma, crónica, o que tiene ya cierta edad y que supone un riesgo serio? ¿Usted qué mensaje podría lanzar a toda esa gente?
Pues ese es el mensaje que le mandaría, que respeten las normas que tenemos, porque yo creo que tendrán padres y abuelos también, esas personas jóvenes, pero no lo hacen, porque es una cosa que la tienen ellos, tiene que ser por obligación, cuando se puede pasar como hemos pasado los meses que llevamos, un poquito, que no haya tanto contagio, que se pongan las mascarillas. Yo mire usted, lo único que hago es subirme al balcón, pero pasan sin mascarilla todo el mundo. Y eso no tienen que hacerlo, tenían que ponerse serio la justicia, lo que mande. Porque lo que no puede ser es hacer eso. Y luego han dado mucha libertad, que parece ser que lo que quieren es que venga a España, que lleva mucha razón, que va a ser una ruina, que vengan los españoles a solicitarlo, a enmendarlo. Si eso no se puede hacer. que si no pueden venir tres aviones, que venga uno.
Pues sí, con sentido común, vamos, más claro, imposible.
Porque es que lo que no puede ser es que los políticos dejen las cosas a que venga el extranjero a solucionar todo lo que pasa en España. Si está pasando en todo el mundo, no en España solo.
Hay que aumentar las medidas de control en los aeropuertos, ¿eh? Eso es
y luego las medidas de control, sí. Y usted lleva mucha razón lo que ha dicho, de todo lo que está hablando, le doy muchas gracias por lo que está haciendo estupendamente, pero luego lo que hacen es que no ponen, se ponen serios ni se ponen como deben de ponerse.
Más vigilancia también, ¿no? Porque al principio, claro, en el estado de alarma había mucha multa y mucho control, pero ahora...
¿Qué viste pasar? Coches de la policía y van por la acera sin mascarilla, el coche ha seguido andando.
Sí, así es, así es.
Y no se ha parado a decirle por qué iba así.
Pero ya no el coche, Encarna, es que se tropiezan andando, es decir, pasan,
sí,
por el lado de la policía
andando, sí,
y no
sí,
pasa nada, y no pasa nada, es decir, que se han relajado muchísimo las medidas, muchísimo.
Muchísimo, ha sido, que ha sido mucha libertad de pronto.
Sí.
Muchísima, muchísima.
Porque claro, tienen que venir los extranjeros, y yo, mire usted, lo único que pienso, que una persona que tenga una poca fiebre, se toman paracetamol y se montan el avión.
Pues sí.
Y está fiebre no te da, no llega.
Claro.
Ahora, cuando llega a España, está dentro de la fiebre. ¿Qué controles que hacen?
Ninguno.
Eso es ninguno. Ponerle el aparatico en la frente. Cuando una persona sabe que yo quiero ir y me está dando fiebre, un poquito antes me tomo un paracetamol y voy sin fiebre.
Pues ya está.
Y dice, claro. Pasa.
Claro. Claro, es que para todo siempre hay alguna solución, ¿no? Para enmascararlo.
Es que tienen que investigarlo de otra manera.
Claro que sí. Claro.
Y luego mi hijo, hasta los tres meses en el hospital, no le han hecho la prueba. Y mi hijo tiene una familia.
Eso es otra.
Y estaba preocupado por su familia, por su hijo, por su mujer y todo.
Claro.
¿Por qué no le hacían la prueba? Porque como se habían muerto ya varios, pues claro, como no había gente... Pues si le hacen la prueba y tienen fiebre, lo echan a su casa, se quedan sin enfermero.
Pues hay algunos ministros que lo han hecho más de 8, o sea que...
Ya.
Pues eso mismo, que ha sido un descontrol, los políticos fatales.
Sí, y luego vienen los premios, Princesa de Asturias y todo esto.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y entonces... luego mientras, yo tenía mucha simpatía con el de Andalucía, ese señor se me figuraba a mí, el presidente... Pero luego no se ha puesto en su sitio. Ninguno ha ido al hospital a dar vueltas.
Ninguno.
Desde luego no ha ido. Es una situación que si echamos la vista atrás, no hace tanto tiempo. Bueno, hemos estado 3 meses y pico en esta situación, pero bueno, como dice Encarna, como dice Martín, se nos olvida muy rápido todo lo que hemos pasado.
Todo se olvida. Ya ha venido el verano, hay que ponerse locos perdidos.
Sí, y ya pues
porque
nada.
Porque no se puede pasar sin playa, ni se puede pasar sin nada.
Pues recordamos desde aquí la responsabilidad que tenemos todas y todos, seguir esas medidas.
Que estuvieran también.
Claro, seguir medidas de seguridad, de distancia social, la mascarilla es obligatoria y si no es posible, pues mantener esa distancia, mantener la higiene de manos, casi en todos los establecimientos hay para lavarse las manos, para limpiarse, así que hay que ser muy responsables en estos momentos para evitar que sigan creciendo esos rebrotes que tenemos a las personas mayores.
Los mayores los tenemos, ya viste cómo lo tenemos.
Pues eso, muchos en residencias, en situación muy vulnerables.
La residencia es una pena.
Y pues hoy hemos puesto sobre la mesa de nuevo la situación de las personas mayores que están reclamando ser escuchadas y que también la población en general, la más joven y en general de todas las edades, pues tengan en cuenta todas estas medidas.
Eso tienen padres, tendrán abuelos.
Pues Encarna Muñoz, vecina de la ciudad de Jaén, ella tiene 87 años y ha pasado este confinamiento en su casa junto a su marido y nos contaba pues que lo ha pasado bien dentro de toda la desgracia que hay alrededor. Y Martín Durán, presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, FOAM, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Y le doy pésame a todas las familiares que se le han ido los padres y los abuelos.
Igualmente para todos ellos. Gracias, Encarna.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.